Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Seguros Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. En Santiago, en estos momentos, tenemos cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 22. En estos momentos, 18,1 grados de temperatura y probablemente durante la tarde algo de nubes vamos a tener acá en Santiago. Les cuento rápidamente también en las zonas donde nos escuchan: Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados, cielos despejados. Concepción, 14. Con precipitaciones, lo mismo para Puerto Montt. Lluvia, 11 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 13 grados de temperatura. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José, cómo estás?
Todo muy bien, gracias.
Oye, hay hartas cosas ya disponibles para que nosotros podamos contarles noticias de las últimas horas. Hubo balance sanitario, de hecho, 5.568 nuevos casos y una preocupación bien fundamental que tiene que ver con la ocupación de camas UCI. Tenemos la ocupación más alta en casi 5 semanas. De hecho, le vamos a contar que esta mañana entrevistamos a Luis Castillo, que es el ex subsecretario, que es actual coordinador de camas críticas del Ministerio de Salud, que dice que todos los días hasta ahora hay ingresos de pacientes COVID que son mayores a los egresos y se espera algo parecido durante todo este mes.
También vamos a estar contándoles de las ayudas a las pymes, que ayer el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo. Se avanzó bastante en este proyecto y hoy día se discute en la sala del Senado, así que podríamos tener novedades prontamente. Donde también hay reacciones es respecto del IFE. Ayer, durante la mañana, para presentar el IFE, se llamó al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y él explicó de lo que se trataba este proyecto. Esto ha generado una serie de críticas, no solo en el oficialismo, también en la oposición, y ya se le está pidiendo a la Contraloría que investigue este caso.
A poquitos días de la segunda vuelta de la elección de gobernadores, este fin de semana, el día domingo, la invitación, por supuesto, que a usted vaya y participe y vaya a votar, los candidatos están totalmente desplegados junto a sus candidatos presidenciales, Proboste, Narváez, Jadue, Boric. Por el lado de la centroizquierda también están los candidatos de la centroderecha, Lavín, Briones, etcétera, ayudando a sus candidatos para poder avanzar de cara a estas elecciones del domingo. Les vamos a contar el minuto a minuto de lo que falta para esos comicios.
Por supuesto, vamos a estar hablando de Perú, sigue las repercusiones de estas elecciones del domingo, todavía no se conoce al ganador, si es que hay Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Vamos a entrar en detalle de los porcentajes y de las complicaciones que se han visto durante los últimos días, y también, por supuesto, vamos a ir a México. México también tuvo elecciones, pero más que nada vamos a hablar de la visita de Kamala Harris, que se va a reunir con el presidente de ese país para discutir sobre la migración, un tema súper controvertido que ha estado presente durante años entre ambos países, sobre todo por la frontera que comparten.
Oye, y además les vamos a contar lo que pasó en Francia con esta bofeteada que recibió el presidente Emmanuel Macron en una actividad donde hubo un hombre ahí que le estaba increpando, que lo vimos todo, fue directo, fue en seco esa cachetada.
Fue con gana.
Esta persona fue detenida de inmediato. Bueno, y una prueba súper clara de lo agresiva que está en general la opinión pública con sus autoridades. Esto fue una visita al sureste de Francia. También les vamos a dar los detalles.
En datos económicos, el IPC y en el deporte, hoy día juega Chile. Me imagino que Quique Yavar, que ya está con nosotros, va a ver el partido.
Sí.
¿No, Quique?
Sí.
¿Sí?
Obviamente.
A las 9:30.
Alguien se lo clava. Yo dudo que alguien se lo pierda, ¿no?
Yo sí, porque a esa hora ya duermo.
La Francia nos va a traer un adelanto.
Sí, la Francesca va a estar ahí con todos los detalles. Pero sí, yo no me lo pierdo.
Qué bueno.
Te vamos a estar alentando.
Tú mañana me lo cuentas.
Perfecto.
Yo lo voy a ver.
¿Les cuento los titulares también?
Ya, bueno. También. Por favor.
El Ministerio de Salud informó 5.568 casos nuevos en las últimas 24 horas y 46 decesos según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 49.496 exámenes de PCR, lo que dio una positividad nacional del 10,04% y de un 12% para la región metropolitana. En tanto, los pacientes hospitalizados llegan hoy a 3.265 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 2.770 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 146 camas críticas a nivel nacional. coordinador de camas críticas del MINSAL, el doctor Luis Castillo, aseguró esta mañana en Duna que en el último tiempo se han registrado todos los días más ingresos que egresos de pacientes UCI. Junto a esto, el ex subsecretario de redes asistenciales aseguró que este mes de junio será de mucha actividad clínica que podría extenderse hasta mediados del mes de julio. El proyecto de ayuda a las pymes logró acuerdo entre el oficialismo y la oposición y hasta ahora es analizado en la sala de la Cámara Alta. El acuerdo considera un aumento en la cobertura de las pymes llegando a 600.000 empresas y generando mayores aportes tanto económicos como tributarios para estas. En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Jimena Rincón, agradeció al gobierno el trabajo desplegado ayer en esa instancia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC experimentó una variación del 0,3% ante el alza en el transporte. Con esto, la inflación en el país acumula en lo que va del año una subida de 1,9% y de un 3,6% en los últimos 12 meses, siendo esta la mayor variación interanual desde marzo del 2020. El Banco Mundial vuelve a subir la proyección de crecimiento en Chile para este año 2021, tal como lo hizo la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. La entidad ya había aumentado su estimación en marzo pasado y de esta manera Chile sería el primer país de la región en volver a su nivel de PIB prepandemia, expandiéndose en 6,1%. Papa Francisco nombró a dos nuevos obispos en las diócesis de Valparaíso y Rancagua. En el primer caso asumirá Monseñor Jorge Vega, hasta ahora obispo del prelado de Illapel, y en el segundo, Monseñor Guillermo Vera, actual obispo de Iquique. Secretario del Interior Juan Francisco Gali calificó como una señal equivocada el fallo de la Corte Suprema que acogió ayer un recurso de amparo y dejó sin efecto la resolución de la Intendencia Regional de Valparaíso que decretaba la expulsión de un ciudadano venezolano que había ingresado de manera irregular al país. Junto a esto, el ministro del Interior ya le habría pedido a la Intendencia que entregue la información de todos los migrantes que habían entrado en esa condición y que habrían recibido la resolución de expulsión porque podrían ser invalidadas luego de este fallo de la Suprema. Ya se los adelantaban, Emmanuel Macron fue abofeteado en un acto público en el sureste de Francia. El presidente francés se acercó a un grupo de ciudadanos para saludarlos y un sujeto lo tomó del antebrazo y lo golpeó. Dos personas resultaron detenidas por este hecho. China se convirtió en el primer país del mundo que comenzará a vacunar con Sinovac a los niños a partir de los 3 años. Varios países del mundo habrían autorizado la vacunación para niños mayores de 12 años, pero el gigante asiático ahora permitirá hacerlo con menores aún más pequeños. Hoy a las 21:30 horas, Chile recibe a Bolivia por la octava fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Para el encuentro en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Martín Lasartre cambiará el esquema y jugará con una línea de 3. Ahí Francisco Sierra Alta acompañaría a Gary Medel y a Guillermo Maripán en la saga.
Gracias, Quique. Nos vemos. José, tenemos pregunta del día.
Sí, espérame, se me cayó el audífono y me anduve desordenando un poco. Sí, la pregunta del día tiene que ver con lo que pasa el fin de semana. Hay elecciones de segunda vuelta de gobernadores. ¿Vas a votar? ¿Sí o no? Opina en nuestras redes sociales. Cuéntanos.
Ya, pues mientras ustedes votan, yo les cuento del reporte sanitario que dio a conocer el MINSAL el día de hoy. Esto a través de un comunicado, como lo hace los días martes, miércoles, viernes, días que no hay balance presencial. Bueno, y lo que dice es que se ha reportado un total de 3.265 personas que están hospitalizadas y también da cuenta de 5.568 nuevos casos de COVID-19. La ocupación es bastante crítica y por eso quería resaltarlo, es de un 96,8%, la cifra más alta que ha alcanzado el país en toda la pandemia, repitiendo así la cifra del pasado 12 de abril. Así que es una situación bastante crítica la que estamos viendo respecto de la situación sanitaria y las personas que están hospitalizadas actualmente producto de esta pandemia. Actualmente, el mayor porcentaje de ocupación de camas por tramo de edad lo ocupan los menores de 39 años, ocupando el 23,21%. Y en cuanto a los contagios, hoy se reportaron 5.568 casos nuevos, de los cuales 3.863 son casos con síntomas, 1.284 son asintomáticos y 421 corresponden a exámenes sin PCR. Con esto, El total de personas que ya se ha contagiado del COVID llega a 1.440.417. Los casos activos se cifran en 48.874. Son personas que, si no se cuidan de este COVID-19, si es que no se aíslan, podrían contagiar a otras personas. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud cuenta también de que, lamentablemente, fallecieron 46 personas producto de esta enfermedad y ya la cifra llega a 30.104. Y con respecto a la positividad, llegó a un 9,98% a nivel nacional y en la región metropolitana alcanzó un 12%. En la región metropolitana sigue bastante alta, ¿eh? La positividad a nivel nacional baja un poco, pero sabemos que los martes es un día que hay que estar mirando con cautela los números, porque finalmente el jueves es el día clave que nos da una imagen más bien clara de lo que podría estar pasando con los contagios de COVID-19. Y también quería mencionarles la vacunación. Según lo que dan cuenta desde el MINSAL en su cuenta de Twitter, el porcentaje de personas vacunadas de población objetivo con primera dosis ya llega al 74%. El total de personas vacunadas con segundas dosis es de 95.825 personas vacunadas al lunes 7 de junio. Y es una súper buena noticia que ya el total de personas que completaron su vacunación contra el COVID-19 al 7 de junio son 8.544.845 personas. Esas personas lo que evitan es ingresar a la UCI, un sistema que está totalmente colapsado, que se está mirando con mucha atención lo que vaya pasando, porque además la mayoría de la gente que está hospitalizada producto de complicaciones del COVID-19 son personas menores de 40 años y que no están vacunadas contra esta enfermedad.
Y seguimos sobre lo mismo. Esta mañana en Hablemos en Off conversamos con Luis Castillo, que es ex subsecretario de redes asistenciales, es médico jefe del Centro de Pacientes Críticos del Barros Luco, del Hospital Barros Luco, y actualmente se mantiene como coordinador de camas críticas del Ministerio de Salud, encargado un poco de manejar esta crisis. Y se refirió precisamente a la situación compleja que vivimos con estos 30.000 fallecidos confirmados por COVID-19, con los hospitalizados por una cifra altísima, la más alta en 33 días, y cuatro regiones que marcan récord de internados en lo que va de este mes, del inicio de este mes. Sobre ese tema habló Castillo, dijo que hoy alrededor de 4.490 camas están habilitadas y la primera meta es conseguir lo que se tuvo habilitado el 7 de mayo, cuando se logró tener 4.544 camas. Él dice que la situación es bien compleja y que hasta ahora, por lo menos, todos los días hay ingresos de pacientes de COVID-19 que siguen siendo mayores a los egresos, a la salida. Escuchemos lo que dijo.
Todos los días hay ingresos de pacientes COVID, ingresos que son mayores a los egresos. Claro. Por lo tanto, desde el punto de vista general, seguimos creciendo de punto de vista número de pacientes. Recuerdo de que el contagio es una cosa, 14 días a nosotros nos pega a nivel de las redes clínicas propiamente tal. Por lo tanto, este mes va a ser un mes de mucha actividad clínica. Y me atrevo a decir, las dos a tres primeras semanas de julio. ¿Cuántos enfermos, qué ingreso neto vamos a tener? ¿Qué número de camas disponibles vamos a necesitar? Lo proyectamos cada 10 días, entre 7 y 10 días, para que nos permita tomar la providencia del caso en aquellas regiones donde esto suceda y poder afrontarlo de la mejor manera posible. En Santiago todavía no vemos en las redes clínicas plató ni estabilización de casos.
Bueno, es sabido, José, que quienes están ahora con ventilación mecánica o quienes están hospitalizados con casos graves de COVID son personas más jóvenes que la primera pasada, que eran personas mayores. Por lo tanto, Castillo decía que estas personas debutan con enfermedades muy graves, primera vez que presentan estas enfermedades y requieren rápidamente una tecnología artificial. Hay que ventilarlo súper rápido, varios días, más de lo que se estaba acostumbrado, y llegan de entrada con patología mucho más grave, probablemente porque se aguantan un poco más y cuando van a los hospitales va mucho más grave, llevan directo a los hospitales. Él decía también que la cantidad de personas que requieren ventilación en este momento es algo nunca antes visto en lo que va de la pandemia. La cantidad de pacientes conectados a respirador mecánico es una cantidad que antes no se había visto. Es realmente inédito, dijo él. Es muy fuerte para todos los que estamos, planteaba él en la primera línea, desde hace un tiempo lo que se está viviendo ahora en los hospitales y clínicas del país.
12:14, vamos a otros temas porque la pandemia también golpea en el ámbito económico y luego de varias horas de discusión y en una jornada que se extendió hasta la madrugada de hoy día, la Comisión de Hacienda del Senado, finalmente hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición en cuanto al proyecto que considera ayudas económicas para las pymes. Uh-huh. Así entonces esta iniciativa quedó lista para ser analizada en la sala de la Cámara Alta a partir de las 10 de la mañana y parte de los comentarios que se podían ver, por ejemplo, de la senadora Jimena Rincón, es que ella creía que se había hecho un esfuerzo importante y que se agradecía al equipo del gobierno, a los ministros, secretarios, entre otros, porque decía que ella creía que lo que han hecho es avanzar de verdad muy relevantemente y tener que hacer que se materialice finalmente esta ayuda de forma efectiva a las pymes. Se trata de un aumento en la cobertura a 600.000 pymes y mayores apoyos económicos y tributarios fueron parte del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición y que finalmente hoy día están siendo analizados en el Senado. También se considera un bono de alivio de carga fiscal de $1,000,000 para las micro y pequeñas empresas con ventas inferiores a las 25.000 UFs que se han visto afectadas producto de esta pandemia. Y además se realizaron ajustes al FOGAPE y al pago de cotizaciones. Entre algunas de las declaraciones que se puede destacar, por ejemplo, el senador Ricardo Lagos Weber, tras esta sesión que fue maratónica, decía que aquí lo que se hace es una batería de propuestas y es que se estimula que las pymes puedan emprender y se alivia la carga que ellos tenían para enfrentar la reactivación y aquí no basta con dar los recursos, sino que también medidas que permitan el reemprender en las mejores condiciones. Por otro lado, se mantiene el bono adicional variable para aquellas pymes que deban pagar IVA y que reciban la devolución de 3 meses al promedio del IVA del año 2019 con un tope de millones. Además, considera un bono adicional en un 20% en caso de empresas cuyas dueñas sean mujeres y otro de los aspectos abordados en la Comisión de Hacienda considera suspender durante este año los procedimientos de remate por incumplimiento de pagos de contribuciones de las pymes. Así que eso es parte de lo que se evaluó. El proyecto de ayuda avanzó en la sala del Senado tras este acuerdo que, como les comentaba, llegó el gobierno y también la oposición para hacer frente a esta pandemia y ojalá lo antes posible.
Cambiamos de tema. Una de las principales críticas que ha recibido el gobierno en las últimas horas, en los últimos días, tiene que ver con la decisión que se tomó el fin de semana con esta expulsión masiva que hubo de inmigrantes. Fueron 56 personas, 37 de ellas por faltas administrativas y 19 por algún caso judicial, lo que generó muchos reclamos de organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, del Servicio Jesuita a Migrante, que decían que no se les sacó con un debido proceso, también del Instituto de Derechos Humanos, que interpusieron 4 recursos de amparo en favor de algunos migrantes por el argumento de separación de familias. Hoy habló del tema el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que en entrevista con Cooperativa descartó que esta expulsión colectiva se haya generado una separación de familias, situación que precisamente fue denunciada. Él dijo que el gobierno, en la nueva ley de inmigración, queda expreso el principio de unificación familiar y el interés superior del niño. Hace que ninguna persona que haya acreditado un vínculo con algún niño, niña o adolescente sea expulsado de Chile. Gali dijo que lo que puede pasar es que esa persona no haya logrado acreditar el vínculo con un niño, con un menor, con la persona en Chile, y eso puede ocurrir, que no se acredite. Y agregó que el vínculo hay que acreditarlo porque es importante que no se utilicen los niños para fines migratorios. El fin de semana, como les decía, se llevó a cabo esta expulsión, lo que generó varios cuestionamientos. De hecho, lo que decía el Servicio Jesuita Migrantes es que Claro, no se le sacó por el debido proceso, pero el cuestionamiento es que si estas expulsiones no están debidamente justificadas, eso no está asociado al número de expulsiones, sino que a lo que corresponde, decía Gali, defendiéndose de las acusaciones que ha recibido de distintas organizaciones de derechos humanos.
12:18, los invito a la arena política, porque la segunda vuelta de elección de gobernadores se ha convertido en una oportunidad, probablemente para los candidatos presidenciales de la oposición, para poder salir a terreno y así también apoyarlos. Bueno, de hecho, la totalidad de ellos, más la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que aún no confirma su aspiración en todo caso, ella ya programó visitas a regiones durante los últimos días. Por ejemplo, el abanderado del PC, Daniel Jaude, comenzó su despliegue este viernes en Santiago, en donde acompañó a la postulante del Frente Amplio en la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva, de Comunes, y al día siguiente viajó a Temuca para apoyar al candidato del PPD en la Araucanía, Eugenio Tuma. En tanto, el domingo, el alcalde de Recoleta fue a Los Ríos para respaldar al candidato de la oposición en esa zona, Luis Cubertino, del PS, y hoy día hizo lo mismo en Los Lagos con Patricio Vallespín, de la ADC. Pese al fracaso en la inscripción de primarias presidenciales, el jefe comunal fue claro en abogar por una unidad en la centroizquierda, y lo que él planteaba es que deben hacer todos los esfuerzos, dejando de lado las diferencias, para asegurar los amplios triunfos de los candidatos de la oposición, porque lo que aquí está en juego, decía Jaude, es que hay que mejorar la calidad de vida de los chilenos. Quien le sigue en los estudios de opinión es la líder de la Cámara Alta, quien, al igual que Jaude, ella también comenzó su recorrido en Santiago, pero apoyando al exintendente Claudio Rego, que es de su partido, de la Democracia Cristiana, el lunes. Luego, el jueves de la semana pasada, viajó a la región de O'Higgins para respaldar al candidato Pablo Silva, de Unidad Constituyente, y el día siguiente Proboste viajó a la Araucanía, específicamente a las ciudades de Loncoche y Temuco, para apuntalar la campaña de Tuma, y esta jornada estuvo en las regiones de Ñuble y Biobío, oportunidad a la que reiteró que, pese al alza que evidencia su figura en los sondeos, no está pendiente de ellos. Eso es lo que dice Yasna Proboste. También hubo movimientos en otros partidos. Antes que Jaude y Proboste, la candidata presidencial del PS, del PPD, del Partido Liberal y de Nuevo Trato, Paola Narváez, ya había salido a regiones en su intento de repuntar en las encuestas. Sabemos que no le ha ido muy bien en las encuestas a Paola Narváez. La semana pasada, luego de presentar a los nuevos miembros de su comando, reafirmó su apoyo al abanderado de la ADC, a Claudio Rego, pero también a otros candidatos de Unidad Constituyente. Mientras que desde el Frente Amplio, Gabriel Boric ha desarrollado algunas actividades de campaña en el marco de la segunda vuelta de gobernadores, al igual que Jaude Narváez comenzó en la capital con una serie de actividades junto a Karina Oliva. El lunes, el diputado por Magallanes viajó hasta la región de Tarapacá, donde estuvo reuniéndose con el candidato del Frente Amplio, José Miguel Carvajal, con quien recorrió la caleta de pescadores, y así, finalmente, el abanderado del Partido Radical también tuvo algunos recorridos en terreno. Carlos Maldonado estuvo realizando una serie de actividades en la región metropolitana, en la Araucanía, en Los Lagos, Los Ríos, para apoyar a Orrego, Tuma, Vallespín y Cubertino, respectivamente. Así que son los movimientos que se están dando de cara a esta elección que se viene el domingo, que es la segunda vuelta de gobernadores regionales.
Sobre lo mismo, habló el gobierno respecto de la participación de, en general, ministros, subsecretarios en los comicios del fin de semana. Recordemos que en la primera vuelta quedó fuera Catalina Parot, que era la candidata oficialista para la región metropolitana. Sin embargo, recordemos, bueno, por un tema de proximidad, la región metropolitana la tenemos más cerca, pero hay segunda vuelta en varias regiones del país. De hecho, solamente en tres regiones no hay. Por lo tanto, es una instancia donde partidarios de Chile Vamos también van a tener a sus candidatos ahí en la disputa de este domingo. Y sobre lo mismo, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, informó que el presidente y los ministros del comité político van a votar en la segunda vuelta de este domingo aquí en la región metropolitana, que recordemos se pelea entre Claudio Orrego, el candidato de la Democracia Cristiana, y Karina Oliva del Frente Amplio de Comunes. ¿Qué dijo Belolio? Que el presidente sí va a ir a votar el domingo. Dijo que todos los ministros del comité político tienen que ir a votar. Dice él que no han conversado con todos los ministros, lo más probable es que la inmensa parte de ellos también concurra y participe. Lo primero es hacer el llamado a votar este fin de semana, que a diferencia de la última elección es de un solo día, y dijo: aprovecho de avisarle a quienes fueron vocales de mesa durante la última elección que también son vocales de mesa en esta elección. Consultado por la posibilidad de que Chile Vamos no obtenga ningún cargo en estos comicios, Belolio afirmó que en estas elecciones son los ciudadanos los que van a escoger, por tanto, esas voces de algunos medios catastrofistas no valen la pena. Veamos que sean las personas las que se movilicen, que vayan a votar y escojan. El gobernador regional va a estar a cargo del gobierno regional y, por tanto, de los presupuestos y los planes de desarrollo regionales y comunales. Es importante, además, que va a dirigir y presidir esta reunión de consejeros regionales. Es importante como señal de descentralización y queremos que haya más participación, la máxima participación este domingo. Hay una preocupación en general en la clase política de que vaya poca gente a votar el fin de semana. Sería algo poco producente, especialmente tomando en cuenta que las papeletas se tienen que hacer igual para todos. No pueden quedar papeleta, no se puede hacer un proporcional de la gente que vaya y que participe, por lo tanto va a estar todo dispuesto para que pueda participar en los comicios y en esta segunda vuelta de gobernador.
Yo solo pienso en esas papeletas que se van a perder. Sí. Y me da un dolor de guata la cantidad de papeles perdidos, pero bueno. Oye, a propósito del vocero de gobierno que tú comentabas, sus declaraciones, no solo habló de la elección de segunda vuelta de gobernadores, sino que también de las críticas que se han generado en Chile Vamos y también en la oposición respecto a la puesta en escena que hubo en Desarrollo Social para dar a conocer y explicar el IFE, en donde participó ayer el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que no es solo alcalde de Las Condes, sino también el candidato presidencial de la UDI. Bueno, esto generó bastante molestia y llevó a que el gobierno tuviera que salir a defender hoy día este acto y reiteró que hay absoluta prescindencia en la primaria de Chile Vamos. Sichel y Briones fueron dos de los que salieron a criticar fuertemente esta puesta en escena porque finalmente favorecía a uno de los candidatos de Chile Vamos. Pero por el otro lado también, desde la oposición criticaron que finalmente desde La Moneda estén haciendo campaña con un candidato presidencial y planteando este aporte, el IFE, que es uno de los aportes más grandes que está haciendo el gobierno en ayuda social y que lo presente finalmente el alcalde de la UDI que va como candidato presidencial. No lo vieron con buenos ojos, hicieron denuncia, incluso ya pidieron a la Contraloría que investigue este caso, pero tuvo que salir el vocero de gobierno a responder esta situación y dijo el vocero Jaime Belolio que el gobierno tenía absoluta presidencia en la primaria, es decir, no toma partido por ninguno de los cuatro buenos candidatos que tiene Chile Vamos, dice, y la razón por la cual se hace actividades es exactamente como hoy estamos haciendo aquí con el alcalde Alessandri, decía, porque sigue siendo alcalde. Él estaba en un acto de vacunación en la comuna de Santiago. Uh-huh. Y en ese sentido, el vocero explicó que ayer se quiso dar una señal por una razón importante. Los diputados y senadores aprobaron de forma unánime el IFE para ir en ayuda de la gente. En una comuna de Las Condes que habían 60.000 personas que no estaban inscritas en el registro social de hogares y que eran potenciales beneficiarios. Y era la comuna que tenía una mayor brecha y por eso se dice, se eligió la comuna de Las Condes y al alcalde Joaquín Lavín para que presentara este IFE. Bueno, no ha causado buena impresión ni en el oficialismo ni en la oposición y eso están saliendo a responder hoy día desde el gobierno.
12 del día, 28 minutos, nos vamos a hacer una pausa. A la vuelta hay varios temas, varios internacionales, por supuesto los vamos a actualizar de Perú, lo que pasó con Macron en Francia, el deporte con la Fran Ravizza, pero antes la pregunta del día. Les decíamos que este domingo en la elección de segunda vuelta de gobernadores, ¿irás a votar? Puedes decir sí o no en nuestras redes sociales.
Tenemos que hacer una pausa, breve pausa comercial en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones del deporte, del mundo y la economía acá en Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El calentamiento global sigue avanzando y con esto el aumento de la temperatura del océano en distintas zonas del planeta. Recientemente acaba de desprenderse de la Antártica un iceberg de unos 4.320 kilómetros cuadrados, equivalente a 6 veces el tamaño de la ciudad de Santiago. Según ha publicado la revista científica Nature, un grupo de científicos ha fijado el año 2060 como límite para frenar el cambio global. Posterior a ese año, alerta que ninguna intervención humana podría detener el aumento del mar de 17 a 21 centímetros en 2100 debido al deshielo de la Antártica. Para evitar este escenario, las naciones deben redoblar sus esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius a más tardar el 2050. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalo 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.com.
21 a 30 horas en San Carlos de Apoquindo. Es un partido importante por varias cosas. Primero, porque Martín Lasarte ya ha adelantado en varias oportunidades que uno de sus sellos va a ser ir mezclando experiencia y juventud. No me creo Arjona.
Tan poética.
No te lo creas, por favor.
No.
Y mientras le va a ir dando tiraje a los más jóvenes, va a ir mezclándolo con los jugadores, principalmente de la generación dorada o de los que llevan más tiempo en la selección. De hecho, ante Argentina los puntos más altos fueron los jugadores más experimentados, Gary Medel, Claudio Bravo, por nombrar algunos. Entonces, para este partido va a hacer algunos cambios en la formación, principalmente en la saga, donde en vez de jugar con línea de 4 en la defensa, va a jugar con línea de 3, donde Maripán y Gary Medel van a seguir jugando atrás, y se va a sumar Sierra Alta, que va a jugar entre Gary Medel y Gary Medel va a jugar de central, Maripán por el izquierdo y Sierra Alta por la derecha. Y la idea principal de formar con una línea de tres es que tanto Eugenio Mena como Mauricio Isla tengan más libertades por las bandas, entonces también puedan participar del ataque. Si es que Chile ante Bolivia llegara a perder la pelota, esta línea de tres con los dos laterales se puede transformar en una línea de cinco. Entonces Chile podría incluso defender con cinco, lo que también evitaría mucho goles en contra. Y Charlie Aránguiz y Eric Pulgar van a estar encargados de la contención, por lo que el gran damnificado en esta formación sería Pablo Galdames, y la formación sería entonces Claudio Bravo, Sierra Alta, Gary Medel, Maripán, Mauricio Isla, Eric Pulgar, Charles Aránguiz y Eugenio Mena, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Jan Meneses. Francisco Sierra Alta y Maripán, puede que Martín Lasarte haga algún cambio sobre qué lado van a jugar, porque recordemos que Maripán jugó el partido ante Argentina con perfil cambiado, y eso significó en parte que llegara tarde y provocara el penal. Seguramente el cuerpo técnico está pensando hacerlo jugar a Maripán por un lado más cómodo para poder tener mejor certezas en la defensa, pero eso lo vamos a saber una hora antes del partido. Y en la tabla hay que sumar
de a tres sí o sí. Chile tiene que ganar y es la única oportunidad que tiene Chile de meterse en la zona clasificatoria. Primero, segundo y tercero están Brasil, Argentina y Ecuador. Sin embargo, Paraguay, Uruguay y Colombia, que son los que están sobre Chile, todos tienen 7 unidades y varía solamente la diferencia de goles entre el lugar en la tabla de posiciones. Si de estos 3 países, de Paraguay, Uruguay o Colombia, 2 no ganan, Chile podría, si es que gana, podría estar al menos en el 5º puesto, lo que significa que estaría peleando por el repechaje. Con derrotas esto no puede pasar, y si es que estos equipos empatan, ahí entraría la diferencia de goles siempre y cuando Chile gane ante Bolivia. Todos estos resultados se dan con Chile ganando 3 puntos. Chile podría también llegar a estar en la 4ª plaza y estando virtualmente en una clasificación directa, pero ahí los 3 equipos tienen que perder y así poder Chile meterse en el 4º lugar. Los rivales mencionados tienen partidos difíciles esta fecha. Paraguay va a recibir a Brasil, así que la estadística dice que es muy probable que Brasil gane el partido o al menos lo empate. Uruguay iría a Venezuela y Colombia será local frente a Argentina. Son todos duelos difíciles. Venezuela, eso sí, viene de perder con Bolivia, el rival de Chile. Y Argentina viene de empatar con Chile en su propia casa, así que también Argentina viene con un golpe anímico y importante para poder rescatar los puntos. ¿Cómo llegan tanto Chile como Bolivia? Uh-huh. En estas clasificatorias, los 2 equipos solamente han ganado una vez. Bolivia viene de ganarle a Venezuela, con que recordemos Chile perdió 2-1, y Chile solamente le ha ganado a Perú. Eso sí, Bolivia ha perdido 3 partidos y Chile ha perdido solo 2, suma 1 más en, Chile suma 1 empate más. En la estadística, Chile y Bolivia se han enfrentado en 45 oportunidades, de las cuales 30 las ha ganado Chile, 7 las ha ganado Bolivia y 8 han sido empates, lo que significa un rendimiento de un 72,6% frente a Bolivia, que tiene un 21,4. Y en los últimos 5 partidos, Chile ha ganado 4 de los 5 partidos. El único partido, eso sí, que Chile perdió fue el año 2017 en las clasificatorias en La Paz. Y el último partido, que fue el amistoso del 26 de marzo en Rancagua, Chile le ganó 2-1 a Bolivia. Sin embargo, los partidos amistosos no significan nada respecto a los partidos por los puntos, sobre todo por las clasificatorias, porque se juegan cosas distintas. Muchas veces los amistosos, los equipos prueban cosas, no están con sus mejores jugadores, o ahí aprovechan de darle y para que sus jugadores más jóvenes o los que no suman tanto sumen más minutos. Así que no hay que confiar solamente en la estadística. Por ejemplo, para el partido de Argentina, los números jugaban en contra de Chile y Chile empató. Y Bolivia cada vez juega mejor, cada vez le hace partidos más complicados a Chile. Chile siempre ha mirado a Bolivia como una selección inferior en lo deportivamente, pero en los rankings internacionales de ligas locales, la liga boliviana está mejor posicionada que la liga chilena. Es cierto que la mayoría de los jugadores bolivianos no militan en el extranjero, las principales figuras de Chile sí militan en el extranjero, pero no hay que mirar a huevo como a Bolivia, porque nos puede sorprender y hacer un gran partido. Esperemos que no, pero no vamos a contar nuevamente con Vidal. Y entre medio también está todo la incertidumbre sobre la Copa América. Bolivia ya confirmó que va a jugar sí o sí la Copa América. Hace unos días, Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena, dijo que esto se iba a definir hoy día, después del partido, o más tardar mañana, porque están solamente enfocados en estos partidos, pero que tienen una postura frente a la pandemia súper clara. Argentina y Bolivia ya confirmaron. Brasil también hoy día, después del partido, o mañana, va a confirmar cuál es la postura, pero los distintos medios brasileños están diciendo que Brasil va a jugar sí o sí la Copa América, pero que los jugadores van a presentar sus quejas. La ministra del Deporte hoy día estuvo en un punto de prensa y se refirió a la situación de Chile respecto a su participación o no en la pandemia. Escuchemos.
independiente, que uno entiende que muchas veces las presiones son fuertes por parte de Conmebol, de que al no presentarse una selección de un país pueden sufrir graves sanciones deportivas. Yo creo que en esto uno tiene que ponerse en el caso humano de los propios jugadores, del cuerpo técnico. Es humano tener miedo, es humano tener angustia y temor a enfermarse, sobre todo en las condiciones en las cuales hoy día se encuentra Brasil. Hoy día es más difícil, siento yo, que ellos deportivamente puedan decir que no. Una vez que ya confirmó la selección de Argentina y la selección de Brasil, daba la sensación que iba a ser más bien una decisión colectiva de las selecciones de Sudamérica. Esto no es como decían algunas autoridades internacionales del fútbol, pero sí se ha jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana sin problema. Cuando se juega Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y es efectivo, acá en Chile lo hemos acogido, máximo cada equipo está a 72 horas de los países. Acá la mayoría de las 10 selecciones, según cómo vayan avanzando, tienen que estar un mes, permanecer un mes concentrados y jugando en Brasil. Así que yo creo que en lo deportivo está muy difícil que la selección chilena se reste, pero en lo humano, si ellos lo deciden, todos tenemos que comprenderlo.
Ahí escuchábamos a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que es bien clara respecto a la postura de la Conmebol. Ella no tiene pelos en la lengua, a diferencia de otras autoridades de otros países que le tienen un poco de resquemor a la Conmebol.
Sí, pero igual dijo así como que, bueno, hay que ir, hay porque que, las sanciones son peores.
Pero porque ahí es un tema, no es un tema de gobierno, es un claro. tema de confederaciones. Sin embargo, bueno, Brasil no ha confirmado un 100% que va a estar. Argentina confirmó y va a hacer la concentración en Ezeiza, va a viajar para todos los partidos, que eso también es una situación compleja. Y hoy día el diario Folha de Sao Paulo entregó algunos antecedentes sobre algunos líos que está legales, que está están alrededor de la Copa América que se vaya a realizar en Brasil, porque la justicia se lanzó sobre la Confederación por violar el derecho a la vida. Eso es lo que publica el diario Folha de Sao Paulo, porque dice que el Ministerio Público Federal anunció la apertura de una investigación sobre la Confederación Brasileña de Fútbol para determinar por qué quisieron organizar la Copa América si es que Colombia y Argentina se bajaron por razones sanitarias. Dice que este medio compromete también a involucrados directos en la organización de este torneo, como SBT y a Disney, que son propietarios de los canales ESPN y Fox Sports, que van a transmitir los partidos, a las empresas patrocinadoras Mastercard, Ambev, Latam, Semp, TCL, Diageo, Kawaii, Betsson, TeamViewer y Betfair. A todas esas empresas la justicia brasileña también las va a investigar. Y además ordenó abrir oficios en los estadios de Goya, Mato Grosso, Río de Janeiro, Sao Paulo y el Distrito Federal. Va a acoger el Ministerio Público una teoría de que organizar el evento puede constituir, una omisión al deber de prevención de conductas contrarias a los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales y del deber de protección contra comportamientos contrarios a los mencionados derechos fundamentales, porque según la Fiscalía no están dadas las condiciones para el desarrollo seguro de la Copa América y por eso estima que pone en riesgo la salud de todos los involucrados en su desarrollo, tanto desde los futbolistas como el personal de apoyo que va a tener que prestar distintos servicios y también el de los medios de comunicación que van a cubrir este certamen. Así que está bastante compleja la situación, porque si es que No entiendo mucho de política brasileña, pero si es que Jair Bolsonaro, por un lado, está promoviendo la Copa América y las autoridades federales están abriendo oficios y
investigando el porqué,
puede que se suspendan. No vamos a tener que ver qué pasa y estar atentos,
las federaciones todas y a regañadientes yendo, los mismos deportistas brasileños no queriendo estar, o sea, a contrapelo total.
Yendo solamente porque finalmente, como decía la ministra Pérez, las sanciones claro. de la Conmebol, más allá de lo deportivo, que también es muy duro que te digan, oye, no participaste en la Copa América, claro. Bueno, no vas a poder participar entonces en ningún torneo de... Claro. O sea, acordémonos lo que pasó con la Superliga Europea de Fútbol. Una de las razones principales por la que finalmente los equipos se bajaron eran porque sus deportistas podían sufrir sanciones en no participar en clasificatoria o cualquier campeonato que organizara la FIFA. Entonces, claro, puede pasar lo mismo, y esto fue una sanción que vino primero de la UEFA. También desde la Conmebol puede venir una sanción a través de la FIFA. Así que está bien compleja la situación. Y además la plata, que también las sanciones económicas también son altísimas.
Difícil. Bueno, ya veremos qué pasa con esa cuestionadísima Copa América. Oye, suerte por hoy día. ¿No, no vas a lanzar tu vaticinio hoy? No.
Me fue bien
con tu contramufa.
Guardando silencio, me fue bien guardando silencio.
Ya, pero más o menos. ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal?
Nos va a ir como nos tenga que ir. Nos va a traer suerte o no el live que hizo Gary Medel.
Aguanta, buena onda, Gary Medel. Muy entretenido.
Para los que no saben, hizo un live
muy entretenido.
Desde la concentración, sí. Y conversó con lo que yo alcancé a ver:
Pinilla,
con Zamorano.
Y no me acuerdo que
el Chupete Suazo.
Así que estuvo súper. Oye, 24.700 personas viendo el live de Gary Medel.
Impresionante.
Es que al principio él baila. No sé si vieron el principio del live. Él baila. Mucha gente mirando cómo Gary bailaba.
El mismo baile que hizo antes del partido con Argentina, que se sacó la polera.
Es que él aclaró que no se puede sacar la polera porque lo retan en la casa.
¿Por qué? ¿Por celo?
Porque su live estaba con polera.
Oye, y también juega, ya, no me alargo más, también juega Fortnite, un videojuego.
Sí,
y el otro día le tocó jugar con una influencer chilena que también es gamer, y dijo que no va a jugar más con ella porque su señora lo retó por jugar con ella.
¡Ah, chuta! ¡Qué acusete, además, Gary! Como acusete. Que mi señora celosa. Ya.
Vale.
Ya, oye, que mantenga el buen humor hoy día nomás, po. Sí, y mañana, lo mismo.
Ya. Eso, gracias, Fran.
Para la selección.
Chao, Fran. 12:45. Vamos a revisar noticias del mundo. Nos vamos a Perú porque la situación hay que estar mirándola minuto a minuto. Y la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori logró acortar un poco la distancia con el abanderado izquierdista Pedro Castillo mientras avanza el conteo de los votos provenientes del exterior, que se dice serían los que podrían ayudar a Keiko Fujimori a lo mejor no a vencer, pero sí a acortar la brecha que tiene con Pedro Castillo. De acuerdo con el último reporte de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 97,3% de las actas procesadas, la líder de Fuerza Popular marcha en el segundo lugar con el 49,77% de los votos, mientras que su rival sigue a la cabeza con un 50,23%. Ahora son 71.806 los votos que separan a ambos candidatos de distancia. Horas antes la diferencia eran de 86.000, incluso llegó en un momento a 90.000 sufragios de diferencia. Hasta ahora, la OMPE ha procesado el 50,21% de las actas en el exterior. Y aquí Keiko lidera ampliamente las diferencias con 67,9% de los votos versus el 32,1% de Pedro Castillo. La candidata derechista ha disminuido la brecha mientras ha aumentado el conteo de los votos en el extranjero. Y en las últimas horas comenzó el procesamiento de las actas en Estados Unidos, España y también en nuestro país, en Chile. Los países con mayor número de electores, por supuesto. Argentina, otra de las naciones con alta participación, ya cerró el conteo y, de acuerdo a los expertos, Fujimori tiene un bolsón de votos en el exterior, mientras que Castillo lo tiene en las zonas rurales. Solo queda ver si a la abanderada de Fuerza Popular le alcanzará o no para poder pasar o sobrepasar a su adversario, si el profesor de izquierda será finalmente el próximo presidente de Perú o no. Bueno, eso está por decidirse, todavía quedan las actas en el extranjero. Hoy día habla el Negro Minay respecto del conteo de votos que se está generando sobre todo en Chile. Va bien avanzado, solo por lo menos la mañana faltaba Santiago.
Sí.
Vamos a ver cómo avanza.
Recordemos que casi 1 millón de peruanos están habilitados para votar fuera del país, digamos, de Perú, en distintos países. la mayoría de ellos en España, Estados Unidos, Chile, aunque la participación parece que rondó el 35%, por lo que son más de 300.000 votantes los que terminaron sufragando el domingo en estas elecciones presidenciales. Actualicemos un poquito, tú actualizas un poco cómo va el conteo de votos entre Keiko y Castillo. Recordemos que Keiko ayer, hizo arder la pradera completamente diciendo que había indicios de fraude y que pide una correcta protección de los datos del voto. Dijo ella, hay una clara intención de boicotear la voluntad popular, algo que, de hecho, Keiko ya había hecho en la elección anterior. Se esperaba totalmente esta denuncia de fraude por su parte. Ella dijo que en paralelo a estas denuncias que quiso Keiko Fujimori, varias organizaciones y observadores reconocieron que en verdad este proceso fue organizado de manera correcta, exitosa, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Y después de los dichos y la denuncia que hizo Keiko Fujimori hablando de fraude en esta segunda vuelta electoral en Perú, la Asociación Civil de Transparencia de ese país rechazó que se pudiese hablar de un supuesto fraude electoral en el marco de las elecciones, asegurando que las denuncias por posibles irregularidades no constituyen un indicio. Lo que plantea es que hay más de 86.000 mesas en el país y en el extranjero. 5 casos que tienen que ser debidamente investigados no implican bajo ninguna circunstancia un indicio que permita usar la palabra fraude, dijo precisamente esta organización en declaraciones a la radio RPP. En este sentido, planteó que se pidió a los candidatos y a los miembros de los partidos a ser responsables en este momento, a no hacer anuncios de este tipo que en el fondo desordenan el conteo final de los votos. Cualquier frase o expresión que se realice puede generar una situación de la que no queremos llegar, en la cual las personas en este contexto de tensión esperan los resultados electorales y es importante no engañar a la población ni dar información que no está comprobada. Además, como yo les decía, hubo presencia de observadores internacionales que respaldaron la correcta organización de los comicios, así como también observadores de transparencia en todo el país que hasta ahora no reportan esta acusación de fraude de Keiko Fujimori.
Oye, Sebastián Binay me comentaba que todavía no se cuentan los votos en Santiago y tampoco en Concepción. Así que está contando todavía.
Minay lo está contando también. Sí, ahí. Está en la ahí. Mesa. para que nos escriba y nos vaya actualizando
de todas maneras. 12:50, los invito a ir a México porque la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó ayer a México para poder reunirse con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, con quien va a discutir las causas que originan la migración irregular, principalmente desde Centroamérica, un problema que sabemos viene desde años en esa zona y en países que tienen una frontera limítrofe que ha generado problemas, sobre todo considerando lo que ha pasado con Donald Trump en el gobierno anterior, y ahora quieren llegar a algún puerto. Harris arribó a Ciudad de México procedente de Guatemala, en donde se reunió con el presidente de ese país, y ahí en ese país, en Guatemala, pidió un trabajo en conjunto en el tema de la migración. La funcionaria se va a reunir hoy día con López Obrador en el Palacio Nacional. El presidente mexicano adelantó que el tema que abordará con Harris será principalmente la migración y dijo que tienen coincidencias en que se debe ir en ayuda en países centroamericanos, que se debe invertir para que haya desarrollo y que haya empleos en distintos países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Honduras, explicaba Kamala Harris y también López Obrador. Posteriormente, Harris se va a reunir con mujeres. Después de reunirse con AMLO, se va a reunir con mujeres emprendedoras y con personal de la Embajada de Estados Unidos en México. El encuentro sigue después con Harris y López Obrador, que van a sostener más reuniones, y las políticas migratorias van a ser el tema central de este encuentro, que sabemos el último tiempo se ha disparado con números de migrantes irregulares, mayoritariamente centroamericanos, que buscan entrar a ese país atravesando el territorio mexicano, buscan llegar a Estados Unidos pasando por México, convencidos de que Biden les va a ofrecer un trato más humano tras la draconianas políticas del expresidente Donald Trump. Cientos de miles se han lanzado hacia las fronteras, entre ellos muchos niños, y esa es la preocupación que hay hoy en día respecto a este tema.
Los llevo a Colombia para que después nos cuentes de Francia, pero quiero quedarme primero en Latinoamérica para actualizarlos un poco de la situación que está pasando en Colombia. Recordemos que desde el 28 de abril que están en una situación bien compleja con estas manifestaciones que comenzaron en ese día, digamos, esa semana, a propósito de las políticas económicas del presidente Duque, y que terminaron con una serie de enfrentamientos de violencia en distintas ciudades de Colombia y que generaron la alarma a nivel mundial y especialmente organizaciones de derechos humanos que plantean abuso de fuerza policial. Bueno, sobre eso mismo les quiero hablar porque hay un grupo de organizaciones sociales y varias ONG que entregaron a la Corte Penal Internacional un nuevo informe de Colombia donde se denuncian 229 casos de supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos en este contexto de manifestaciones en contra del presidente colombiano Iván Duque. Este informe, como yo les decía, fue entregado a la Corte Penal Internacional, recoge 229 hechos violentos que pasaron entre el 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554. Según este informe y esta denuncia que se hace de organizaciones de Colombia a la Corte Penal Internacional, se detallan cifras recientes y nuevos casos de supuestos asesinatos, violación, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos y hechos de paramilitarismo urbano como nuevos modus operandi contra la protesta social. Esta denuncia, que complementa la primera presentada el 12 de mayo, está acompañada por varias ONG y organizaciones de grupos políticos y organizados, digamos, y de derechos humanos colombianos. Y también se explica que estos hechos documentados reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones en relación a supuestos crímenes. Las movilizaciones dejan, al menos según la Fiscalía Colombiana, 20 fallecidos, pero organizaciones como distintas ONG dicen que hay por lo menos 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública desde las policías de Colombia. Por lo tanto, se mantiene la tensión en ese país.
12:54, antes de ir a temas económicos, les cuento de lo que pasó en Francia. En Francia, Emmanuel Macron estaba visitando una ciudad sureste de Francia y, había varias personas que estaban ahí, que se juntaron, había una barrera que separaba a la gente del presidente Emmanuel Macron, pero en algún momento Emmanuel Macron decide ir a saludar a la gente que estaba ahí esperando. Probablemente él dijo, me están esperando a mí para saludar. Saludarme o no sé, quieren, no sé, como una estrella con su fanaticada. Uh-huh. Y se acercó. Y mientras se acercaba, un hombre le agarra el brazo y le pega una cachetada de aquellas. Pero sí,
hay imágenes, para que usted las busque, digamos, porque ya están dando vueltas por totalmente viralizadas.
En todas
son bien
partes.
Impresionantes.
Sí. Twitter ya está ardiendo con esas imágenes de Emmanuel Macron. Desde su círculo, desde el gobierno, dicen que fue un intento de, pero claramente se ve que fue una cachetada en contra de Emmanuel Macron. Y además se escuchaban algunos gritos que decían abajo la Macronía, en el fondo abajo Emmanuel Macron. Dos personas fueron detenidas, según lo que indicaron fuentes policiales. El hombre que intentó golpear, según lo que dicen, pero que lo golpeó, yo digo que lo golpeó sí o sí, ahí estamos viendo las imágenes en el streaming. Fueron interrogados, este hombre que lo golpeó y el otro individuo que está acompañándolo están siendo interrogados. Y durante la mañana de nuestro país, de Chile, durante la tarde en Francia, el presidente había subido a su auto después de haber visitado una escuela secundaria y bajó porque las personas presentes lo llamaban. Y claro, como les decía ahí, él fue a ver a la gente que lo estaba llamando, que quería verlo, y este hombre lo agarra y le pega la cachetada. En todo caso, el mandatario continuó la visita, según lo que dicen fuentes de gobierno. El primer ministro tomó la palabra en la Asamblea Nacional para condenar este intento de agresión. La política no puede ser violenta, la agresión verbal y menos la agresión física. Los líderes de la oposición también condenaron la agresión y dijeron que es inaceptable, declaró Marine Le Pen, candidata a la presidencia de extrema derecha, y manifestaron su solidaridad con Emmanuel Macron.
12 del día y 58 minutos. Vamos con temas económicos. Hoy hubo novedades a propósito del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que hablaba de una inflación acumulada en 12 meses en Chile que alcanzó el 3,6%, el nivel más alto desde marzo de 2020. En línea con las estimaciones del mercado, el índice de precios al consumidor, el IPC, en mayo varió 0,3%, impulsado por el alza en los precios del transporte y también equipamiento del hogar. En todo caso, habló del tema el ministro de Economía, Lucas Palacio, que, claro, habló del IPC del quinto mes del año y mostró que mostraba, como yo les digo, una inflación moderada, y planteaba él que este indicador refleja fluctuaciones razonables en contexto de altas presiones globales, de costos, digamos, y alta liquidez en la economía. También destacó la reducción en el precio de los alimentos, una reducción en el precio de carnes, de hortalizas y legumbres, y del gas licuado, que impactan directamente en el bolsillo de las familias, decía el ministro de Economía. También comentó que el alza del IPC de mayo incidió la división del transporte en la línea con el aumento de los precios de las gasolinas y el servicio de transporte interurbano, seguida de incrementos en el precio de artículos de equipamiento y mantención del hogar. Además, la ministra de Agricultura, María Emilia Unturraga, dijo que respecto de los alimentos, el índice registró una variación del menos 0,2% con respecto al mes anterior. Y con respecto a las frutas y verduras, se registró una disminución del 2,2%. Resaltó también la ministra que en la carne de pollo bajó, al igual que la leche, el precio del tomate, de la naranja y del limón. En los últimos meses estamos en plena cosecha, y como se ha visto en otras oportunidades, los alimentos varían en sus precios de acuerdo a la estacionalidad. El llamado, dijo, es a que la gente cotice antes de comprar, que se informe bien.
Oye, también en el ámbito económico vale la pena destacar que el Banco Mundial, en línea con lo que ha hecho otras entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE también, volvió a aumentar la expectativa de crecimiento para Chile. En este informe Global Economics Prospect, dado a conocer durante esta mañana, la entidad indica que se proyecta que la economía se va a expandir 6,1% en 2021 a medida que las vacunas contra el COVID continúen siendo administradas a un ritmo robusto y el consumo privado es impulsado por los retiros de fondos de pensiones permitidos durante la pandemia. Además, el Banco Mundial dice que el crecimiento de las exportaciones mejorará en línea con el aumento de la demanda en la economía avanzada y en China. Y con ese dato, Chile será el primer país de la región en volver a sus niveles del PIB previo a la pandemia. Así que buenas noticias en el ámbito económico internacional en cuanto a las proyecciones para Chile. Segundos faltan para la una.
Y nos vamos a una pequeña pausa, pero antes les contamos la pregunta del día para que puedan votar. Este domingo es la elección de segunda vuelta de gobernadores. ¿Vas a ir a votar? Puedes decirnos sí o no en nuestras redes sociales.
Pausa comercial y volvemos con más informaciones acá en Ahora en Duna, la 89.7.
En Seguro Sura hemos preparado soluciones integrales para la vida. Seguro oncológico, seguro hospitalario y seguro vive, con coberturas especialmente pensadas en ti y en las personas que más te importan. Conoce nuestras soluciones de vida y salud en segurosura.cl o con nuestros asesores y corredores a lo largo del país. La vida es eso que está pasando ahora. Seguro Sura, asegúrate de vivir. La compañía que cubre los riesgos asociados a los productos precedentemente señalados es Seguros de Vida Suramericana S.A. Para conocer los requisitos, extensión, límite de los seguros, ingresa a segurosura.cl.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Todos a bordo del espacioso Outlander de Mitsubishi Motors. Comodidad, seguridad y diversión en sus tres corridas de asientos. Conduce confiado con su sistema de mitigación de colisión frontal, frenos ABS con EBD, 7 airbags en todas sus versiones y cámara de retroceso. Outlander de Mitsubishi Motors, el SUV para toda la familia. Entrega inmediata.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con 3 minutos de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7, estamos con Quique Yávar, que nos va a contar de las principales noticias. Quique.
El Ministerio de Salud informó 5.568 casos nuevos en las últimas 24 horas y 46 decesos según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 49.496 exámenes de PCR, lo que dio una positividad nacional del 10,04% y de un 12% para la región metropolitana. En tanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.265 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 2.771 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 145 camas críticas a nivel nacional. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, abordó esta mañana la vacunación por error que afectó a una menor de 4 años en la comuna de Recoleta, quien en lugar de ser inoculada contra la influenza, se le administró una dosis contra el COVID-19. Según actualizó la doctora Paula Daza, el MINSAL se encuentra investigando el hecho, pero aseguró que la menor recibió el antídoto de Pfizer y que se encuentra en buen estado de salud. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC experimentó una variación del 0,3% ante la alza en el transporte. Con esto, la inflación en el país acumula, lo que va del año, una subida del 1,9% y de 3,6% en 12 meses, siendo esta la mayor variación interanual desde marzo del año 2020. El ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que este IPC muestra una inflación moderada en la línea con las expectativas del mercado y menor que los últimos 2 meses. El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, aseguró una actividad online del portal economía.cl que en su programa de gobierno no está contemplado tocar un peso de los fondos de ahorro individual. El diputado de Convergencia Social aclaró que en su programa se incluye terminar con las AFP y reemplazarlas por un sistema público sin fines de lucro. Junto a esto, Boric indicó que cree que se tiene que mantener la autonomía del Banco Central, pero sí se deben equilibrar los objetivos macroeconómicos con las necesidades de la población. El senador Iván Moreira de la UDI presentó un proyecto de reforma constitucional que prohíbe la expropiación, estatización, nacionalización o embargo de los fondos de capitalización individual. Con esto, el parlamentario gremialista dijo buscar hacer frente a la iniciativa impulsada por sus pares de oposición que buscan crear un sistema solidario de pensiones y nacionalizar estos fondos, como también al proyecto impulsado por el diputado Jorge Alessandri y otro impulsado por la diputada Pamela Giles, en donde ambos buscan retirar el 100% de los ahorros previsionales. China se convirtió en el primer país del mundo que buscará comenzar a vacunar con Sinovac a los niños a partir de los 3 años. Varios países alrededor del mundo habían autorizado la vacunación para menores de 12 años, pero el gigante asiático ahora permitirá hacerlo con menores aún más pequeños. Ya se los adelantábamos, hoy a las 21:30 horas Chile recibe a Bolivia por la octava fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Para el encuentro en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Martín Lasantes cambiaría el esquema y jugaría con línea de 3, ahí es donde estaría Francisco Sierra Alta, acompañado de Gary Medel y Guillermo Maripán.
Gracias, Quique, nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06, bueno, actualizamos el reporte sanitario que se va a conocer por parte del MinSal el día de hoy, que ha vuelto a revelar preocupantes situaciones que vive el país respecto a la pandemia y la ocupación de camas críticas. En ese sentido, se ha reportado un total de 3.265 hospitalizados por COVID en unidades de cuidados críticos, de los cuales 2.771 se encuentran en ventilación mecánica. Esto quiere decir que la ocupación es de un 96,8%, la cifra más alta que ha alcanzado el país durante la pandemia, repitiendo así también la cifra del pasado 12 de abril. Sin embargo, lo que diferencia de esta fecha es que entonces habían 134 camas disponibles de un total de 4.158, mientras que hoy hay 145 camas disponibles de un total de 4.490. Actualmente, el mayor porcentaje de ocupación de camas por tramo de edad lo ocupan los menores de 39 años, ocupando el 23,21% del total de hospitalizados por COVID en UCI, seguido del grupo etario de 50 a 59 años con un 22,81%. Y en el último lugar se encuentran los mayores de 70 años ocupando el 13,63%. Probablemente esto se debe también a la vacunación que se ha vivido durante el último tiempo, en donde los adultos mayores ya son los que tienen un plan de inmunización completo. Ya tienen las dos dosis, ya han esperado 14 días y eso hace que hayan bajado en cuanto al número de pacientes que ingresan a cuidados intensivos. Y en cuanto a los contagios, hoy se reportan 5.568 casos nuevos y los fallecidos, lamentablemente, 46 personas.
Parecido al tema, hoy día la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, habló de una situación bien compleja que se generó en Recoleta el fin de semana. Una guagua, una niña de 4 años, en vez de ser vacunada contra la influenza, se le administró una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Como les decía, esto pasó el sábado, luego de que la mamá de la niña la llevara y a su otra hija de 9 años a inocularse a un CEFAM de la comuna Recoleta, y una hora más tarde se le notificó del error, aunque no se le detalló con cuál de las dos habría ocurrido la equivocación. Según explicó la mujer, sería la niña de 4 años la afectada, porque ella presentó síntomas supuestamente de esta vacunación de COVID-19. ¿Qué dijo la subsecretaria Paula Daza sobre el tema? Dijo que se está haciendo una investigación correspondiente y que la menor efectivamente recibió la vacuna Pfizer. Se encuentra afortunadamente en buen estado de salud, dijo ella. Efectivamente, hablé con la jefa de salud pública de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, que está haciendo un sumario para determinar si se cumplieron todos los pasos del punto de vista de la vacunación. Estamos hablando de la cadena de frío, del proceso de verificación de la vacuna y de las medidas para ver qué fue lo que pasó en ese CEFAM. Dijo, en relación al resultado de la investigación, si es necesario, se va a hacer un sumario sanitario. Con respecto a la salud de esta niñita, dijo, ayer la jefa de salud pública conversó con la mamá de la niña, quien se encuentra en buenas condiciones generales. Se está haciendo un seguimiento por parte del Seremi de Salud para que todo salga bien con ella. Recordemos que recién a fines de mayo, el 31 de mayo, el ISP, que el Instituto de Salud Pública, aprobó el uso de la vacuna Pfizer en menores entre 2 y 16 años contra el COVID-19. Por ahora, los más chiquititos, los menores, no están incluidos en el calendario de vacunación del Ministerio de Salud.
1:10, bueno, lo comentábamos en la pregunta del día, tenemos elecciones el fin de semana, segunda vuelta de gobernadores regionales, porque en las elecciones del 15 y 16 de mayo solo se definieron 3 aspirantes al cargo de gobernador regional: a Rodrigo Mundaca en Valparaíso, a Jorge Files en Magallanes y a Andrés Macías en Aysén. Y es por eso que este domingo se va a llevar a cabo la segunda vuelta, en la que se va a definir a los ganadores para las 13 regiones que faltan. Y desde el Ministerio de Transporte, la jefa de la cartera, Gloria Hood, aseguró que van a tener nuevamente los mismos criterios de servicio de transporte público, que incluye gratuidad en algunos casos y también una cobertura nacional de servicios subsidiados. A eso agregó que cuando fue el proceso anterior tuvieron más de 2.000 servicios subsidiados. En este caso hay 3 regiones menos, por lo tanto son 1.900. Y actualmente, dice, en estas 13 regiones, 830 servicios en zonas aisladas que unen localidades remotas para ciudades más cercanas es lo que se va a comenzar a ver. Y en el caso de la región metropolitana, aseguraba la ministra Gloria Hood que los servicios de buses van a operar desde las 5 de la mañana, 5:30 más bien, hasta las 10 de la noche, que es la hora de toque de queda, tal como lo están haciendo hasta ahora, con una frecuencia que es un 80% superior a la frecuencia del fin de semana y con frecuencia reforzada desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Adicionalmente, hizo un llamado para que las personas informen sobre los desvíos, porque hay locales de votación en que se cierran las calles perimetrales. Por lo mismo, lo que se hace es cerrar esas calles y se hacen desvíos de tránsito. Eso podría generar algunos inconvenientes y, por supuesto, el llamado que hacen las autoridades es a informarse antes de salir de las casas, sobre todo por estos cambios de direcciones.
1:13, cambiamos de tema. Anoche estuvieron hasta pasadas las 3:00 a.m. los senadores de la Comisión de Hacienda, precisamente de la Cámara de Alta, analizando un, y que lo lograron, digamos, un acuerdo entre el gobierno y la oposición para el proyecto que considera ayudas económicas para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Finalmente se avanzó y quedó lista para ser analizada en la Cámara Alta. Básicamente, las cosas más importantes: un aumento en la cobertura a 600.000 y mayores apoyos económicos y tributarios. Queremos hablar del tema con uno de los que se quedó hasta las 3:00 a.m, que es el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
¿Cómo está usted, María José?
Bien, con sueño.
Aquí bien, con sueño, sí, con sueño. Pero resultó y aprobamos dos proyectos de ley anoche.
Senador, ¿Qué saca usted limpio de lo que pasó ayer en la noche? Hubo un acuerdo con el gobierno y por lo mismo se pudo avanzar. ¿Cuáles fueron los puntos que más destaca usted?
Mire, aquí hubo un proyecto original que ha cambiado bastante y se ha reorientado. Yo creo que es algo muy, muy importante porque hay un viraje en la política pública hacia las pymes. Hasta ahora las pymes había una que otra medida aislada, de impacto difuso, pero aquí se toma la decisión de enfocar el tema de las pymes y preocuparse de los problemas que han acumulado en estos meses de pandemia, porque hace 15 meses que no hay una política muy sólida hacia las pymes, y en segundo lugar, que hay que prepararse para reactivación. La expresión más fuerte de esto es que el proyecto representa 3.300 millones de dólares de gasto público, 3.300, y eso van orientados en distintas cosas. Lo principal es lo que usted dice, o sea, un subsidio directo, no 600.000, ya vamos en 800.000 pymes que van a recibir 1 millón, más otros bonos que tienen que ver, por un lado, cuando las encargadas de estas pymes son mujeres, tienen un 20% adicional, y además tienen otro distintas cosas que tienen que ver con el IVA y con otras cosas que puede llegar casi al doble. Eso es una cuestión muy por cobertura. En segundo lugar, se hace cargo de las deudas, ¿eh? Porque hay muchas pymes que estaban con serios problemas de deudas provisionales y deudas con el sector público, y se condonan los intereses, se condonan las multas, y se da un plazo de 5 años para pagar la deuda. En el caso de previsiones, el propio Estado es el que pone al día las cotizaciones. Después, ¿qué otras cosas más? Es bien importante en el tema de los créditos. Había una cosa que usted había oído que se llama FOGAP, Fondo de Garantía de la Pequeña Empresa.
Sí.
Que el año pasado se incorporó a ese FOGAP, algo que era para las pequeñas empresas, se incorporó a las grandes. Y ahora lo que hemos hecho en este proyecto de ley es sacar a las grandes y volver a especializarlas en las pymes para llegar realmente a las necesidades que ellas tienen, para obligar al Banco del Estado a ser mucho más preciso en su apoyo, en fin. Además de esto, hay varias medidas de reactivación, ¿eh? Varias medidas, entre otras se crea un Consejo Económico Social, entre otras cosas, es una forma de facilitar el uso de las compras públicas por las pymes, mover a todo el Estado hacia las pymes que no estaba. Bueno, hay varias medidas. Yo creo que es un paso muy importante, no es suficiente, pero se está tomando medidas que apuntan realmente a los problemas que las pymes tienen.
Sí, senador, algo parecido decía también el senador Ricardo Lagos Weber, también la senadora Jimena Rincón, todos parlamentarios de la oposición. Lagos Weber decía, acá se alivia la carga a los que tenían que enfrentar la reactivación, y no bastando solo con dar recursos, sino también medidas que permitan reemprender en condiciones que fueran un poco más amables. Sin embargo, el cuestionamiento general, digamos, es, pucha, qué tarde, considerando que hay un porcentaje súper importante de empresas que ya quebraron, digamos, de pymes que ya quebraron y que ya están completamente fuera del mercado y es imposible reactivarse. Y ver este nivel de coordinación que se logró entre el gobierno y la oposición es bien importante, pero a la vez uno dice, pucha, ¿por qué no se puede hacer siempre? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué esta crisis ya lleva harto rato?
Mire, es bien importante su pregunta, porque nosotros cuando discutimos, por ejemplo, una ley orientada al tema tributario de las empresas, la oposición preparó toda una serie de indicaciones, una serie de propuestas para llegar a las pymes, para incentivar a las pymes, para moverlas más, para vientos nuevos, digamos. y la verdad que el ministro Briones no oyó ninguna, no aceptó nada, no aceptó conversarlo siquiera. Entonces era una cerrazón tremenda, y muchas de ellas ni siquiera eran de recursos, sino que eran de otro tipo de medidas, de otro carácter. Bueno, desgraciadamente nosotros no somos gobierno, yo creo que aquí hay una visión de fondo de las pymes. Hay gente que entiende que la pyme es una cosa lateral, complementaria.
O sea, ¿el problema era Briones, dice usted?
Fue Briones en ese caso. Bueno, no sé qué sigue trae Briones presidente, pero fue fundamentalmente Briones ahí. Él no leyó nuestras propuestas, eso le puedo decir. No consideró en absoluto lo que le proponíamos, nada.
Ya. Senador, desde la multigremial de emprendedores valoraron el avance de la ayuda, en todo caso esta ayuda y alivio, decían, para las pymes. Dicen que se han conseguido bastante más de lo que se prometió inicialmente por parte del gobierno, y eso es así, y lo hemos visto también, y por lo mismo avanza. Ahora, ¿cuánto se podría ver a lo mejor esto que le pueda llegar a las pymes para la gente que nos está escuchando ahora? ¿Hay algún plazo que tengan ustedes estimado para que se apruebe esto?
O sea, no, esto se va a aprobar hoy día.
Posible. Ya.
O sea, va a salir del Senado hoy día. Un proyecto va a ley, que es el tributario, y el otro proyecto, que son dos de las medidas de apoyo, ese va a la Cámara de Diputados. Ahí todavía hay algunos temas que probablemente se van a mejorar, pero estamos bien avanzados. Yo creo que no va a ser más allá la próxima semana, en ningún caso.
Senador,
quiero decirle una cosa, María José, que yo creo que es súper importante en todo esto, que usted también lo decía. Aquí es clave lo que han hecho las organizaciones, las pymes y la unidad que han tenido, cómo nos hemos puesto de acuerdo la oposición con la organización de las pymes para hacer fuerza juntos. Hicimos por lo menos 5 encuentros en el Congreso, 5. Y el último, este llamado de mínimos comunes, el último, permitió construir los mínimos comunes con los propios dirigentes. O sea, aquí yo creo que hay que sacarle el sombrero a las organizaciones de la pyme, que son varias, que entre ellos pueden tener tensiones, pero se unieron. Y la verdad, se unieron además con el Parlamento a través de la oposición en estos encuentros que se tuvo. Yo creo que esto ha sido muy valioso.
Senador, se nos acaba el tiempo, pero una última preguntita. ¿Qué le parece esta decisión, por ejemplo, del senador Moreira, que presentó una reforma para prohibir la expropiación, o nacionalización de los fondos de pensiones de los afiliados, que se suma a la decisión de diputados UDI, que llamaron también a dar urgencia a la ley que impide la expropiación de pensiones?
Mire, ellos están tratando de poner puntos políticos. Yo creo que tiene más que ver con sus elecciones. Los dos tienen una elección muy difícil y están buscando números que les den popularidad en los medios, que salgan en los medios, pero yo creo que no hay que tomarlo como algo muy significativo, ni lo uno ni lo otro. No tiene ninguna viabilidad en el Congreso, son más bien saludo a la bandera.
Muy bien, senador Carlos Montes, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, María José, que esté muy bien usted.
Chao, un abrazo. Buenas tardes. 1:19, nos vamos, pero tenemos...